Hola amigos y bienvenidos de nuevo. Continuamos hoy con el intento de desentrañar lo que entendemos por límite. Ya lo intentamos anteriormente adentrándonos en las inmensidades de nuestro universo, llegando justamente hasta el inicio o incluso hasta el hipotético final que le espera. Y también imaginándonos qué podría haber más allá de nuestra burbuja cósmica. El vértigo es inevitable y, por supuesto, agradecemos el viaje de regreso a nuestra realidad cotidiana. Pero de la misma manera que nuestra curiosidad innata nos ha catapultado hacia la inmensidad del cosmos, también nos invita a hacerlo en el sentido inverso, es decir, hacia el mundo de lo diminuto. Esta especie de actitud de muelle que se extiende y se encoge ha sido una constante de la historia de nuestro pensamiento que, por supuesto, hoy tiene unas connotaciones mucho más sofisticadas. En los últimos decenios, ayudados por la compleja tecnología que los humanos hemos desarrollado, no solo hemos conseguido por primera vez explicar cómo es el mundo atómico y subatómico, sino también, y de manera muy especial, saber cómo son las extrañísimas normas que regulan el funcionamiento de esas pequeñas dimensiones. Y hemos llegado a concretar y precisar, entre otras cosas, el sueño ancestral de encontrar los ladrillos con los que se construye todo lo que vemos, que son, básicamente, los electrones y los quarks. Pero el mundo subatómico es mucho más complejo de lo que parece, porque electrones y quarks conviven con muchas otras partículas, la mayoría de las cuales apenas tienen estabilidad y aparecen y desaparecen en millonésimas de segundo, como olas efímeras en un mar de energía. Además, como acabamos de señalar, la manera de relacionarse de todas estas partículas es muy extraña y rompe radicalmente las reglas a las que nuestro sentido común está acostumbrado. Pero si nos centramos en estas partículas elementales con las que se construye la materia que conocemos, incluidos nosotros mismos, que son los electrones y los quarks, sabemos que no podemos asegurar a ciencia cierta que sean elementales, porque hay indicios fundados de que hay algo dentro de ellas, es decir, de que están formadas por algo que no podemos de momento definir. Estamos de nuevo ante un límite, el límite de lo pequeño y, por supuesto, los humanos no hemos podido evitar especular sobre lo que hipotéticamente hay dentro de los electrones o dentro de los quarks. Pero la especulación ahora no la hacemos de manera gratuita y sin fundamento, como por ejemplo en la época en que los griegos hablaban de los átomos, sino amparándonos en la ciencia, y en este caso, no tanto fundamentada en la comprobación experimental, sino en razonamientos matemáticos. Me estoy refiriendo a lo que sería la avanzadilla o vanguardia de la ciencia, que parecen concentrarse de momento en la teoría de cuerdas y en la gravedad cuántica de bucles. Ambas corrientes intentan exprimir y exprimir lo pequeño, ampliando el límite de la pequeñez cada vez más, aunque llega un momento en el que se encuentran con una barrera que les es imposible salvar, que es lo que se conoce con el nombre de distancia de Planck. ¿Qué es la distancia de Planck? O, con otras palabras, ¿qué es lo más pequeño que nuestra imaginación y nuestras matemáticas se pueden figurar? Usemos un símil para entenderlo. Imaginemos que ampliamos un electrón hasta que alcance el tamaño de nuestro planeta. La distancia de Planck sería el equivalente a un granito de arena. En ese lugar tan diminuto, no podemos estirar más el límite de nuestro conocimiento, como nos ocurría más allá del Big Bang, cuando hablábamos del universo. En la distancia de Planck, todo se diluye y pierde consistencia, e incluso hasta el espacio y el tiempo pierden entidad. Por consiguiente, si el reto para llegar a dilucidar lo que ocurre al nivel de la distancia de Planck es colosal, más lo es plantearnos qué hay más allá, porque seguro que esta distancia no es el nuevo átomo indivisible de la naturaleza, sino que hay algo, no sabemos qué, por debajo, que tal vez se comprime indefinidamente en lo pequeño. Hemos llegado a tocar los límites de lo grande y de lo pequeño, y tanto en una situación como en otra, nos hemos encontrado con algo desconocido que es imposible de comprender o imaginar. Pero el límite convive también con nosotros, incrustado en la realidad que creemos entender. Por supuesto que sí. Pensemos que todo lo que hemos comentado sobre la distancia de Planck o sobre el mundo de lo pequeño no ocurre en un lugar aislado. Ocurre realmente en cada uno de los puntos de nuestro universo, porque el universo está formado por átomos y partículas. Por lo tanto, en cada uno de los átomos del cosmos nos encontramos con este límite de lo pequeño. Además, como hemos comentado, el comportamiento del mundo subatómico apenas se parece al funcionamiento de la realidad que nosotros percibimos con nuestros sentidos y que está impregnada de lógica y de sentido común. Compatibilizar estas dos formas de funcionar, que en líneas generales consistiría en unificar las leyes de la relatividad y de la mecánica cuántica, es, sin duda, uno de los próximos retos que posiblemente está a nuestro alcance. En este momento, la manera de conectar el mundo macroscópico con el microscópico es también un estado limítrofe que tenemos esperanzas de descifrar y que seguro que nos aportará un grado importante de conocimiento sobre el mundo y también sobre nosotros mismos y nuestro papel en la naturaleza. Además de esta importantísima conexión entre lo grande y lo pequeño, hay otras incógnitas que conviven con nosotros y que todavía están lejos de ser comprendidas. Es el caso, por ejemplo, de lo que compone el universo, porque, como sabemos, solamente conocemos el 5% de todo lo que hay. El resto es materia oscura y energía oscura, de las que hemos detectado su presencia, aunque no hemos podido todavía determinar qué son exactamente. Es como si al mirar a una persona que tenemos ante nosotros solo viéramos el 5% de lo que ella es, sin ser capaces de ver el otro 95% del resto de lo que está compuesta. Como vemos, el interrogante es mayúsculo y pone de manifiesto lo ancho que es el límite que nos separa de lo que nunca podremos llegar a entender. Lo mismo ocurre con otros fenómenos cósmicos o subatómicos que, a pesar de ser detectados y confirmados, no hemos podido dar respuesta conveniente, como sería el caso de los agujeros negros, el entrelazamiento cuántico, etc. Podemos concluir que la idea que tenemos de límite, que es todo aquello que rodea a lo que somos capaces de comprender con nuestra mente, no está situada solamente en los límites más recónditos del universo o de lo subatómico. Lo limítrofe realmente está incrustado también en nuestra realidad, es decir, en aquello que parece que comprendamos. pero que no comprendemos en profundidad en absoluto. El límite es amplísimo y no está localizado en ningún espacio ni en ningún tiempo. Convive irremediablemente con nosotros, como ha sido siempre y siempre será. El límite es, como el mismo concepto indica, ese terreno de nadie que nos separa de aquello que se pierde en el infinito y que nunca podremos llegar a entender.